Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este podcast Finanzas Fáciles y Felices. Hoy vamos a hablar del plan B y recomenzar. ¿Ya tienes un plan B? Por si algo ocurre. Quédate aquí porque te voy a dar varios consejos que te pueden ayudar a orientarte a comenzar a construirlo. Comenzamos.
Bueno, señores, primero que todo les quería comentar que la vida siempre vamos a tener desafíos. Uno puede tener una visión positiva de futuro, de hecho, tenemos que tenerla, una visión positiva de futuro, pero ¿de qué vamos a tener desafíos? Vamos a tener desafíos. Y especialmente prepararnos para otras cosas que ni siquiera son desafíos, sino que sabemos que tarde o temprano van a pasar, pero que no queremos tomar las decisiones por miedo, por no, vamos a esperar que seguro todo va a estar bien. Y súper bien, pero al final hay cosas que dan tranquilidad y paz. Y una de las cosas que para nosotros, para mi familia, nos ha dado mayor tranquilidad y paz financiera, va a sonar un poco crazy, pero ha sido una de las peores decisiones financieras que podíamos haber tomado mirándolo desde el lado financiero. ¿Eh? Hay un libro, yo no lo entendía psicológicamente hasta que una vez leí un libro de Cero Rico que hablaba de cosas que no entran dentro del Excel y que no podemos valorizar, y que no le podemos poner un valor a eso que para nosotros significa ese gasto que nosotros estamos teniendo o esa inversión que nosotros estamos teniendo. Y yo a partir de ahí lo comencé a ver de otra manera porque realmente era así, ¿no? Este podcast habla de en este capítulo les quiero hablar de recomenzar, porque hay muchas maneras que en nuestra vida nos va a tocar recomenzar. En la vida que yo vivo, que es expatriada, y en la vida que viven muchas de las personas que me escuchan, que son expatriados, ¿ok? ¿Qué son expatriados? Para los que no saben qué es eso, son personas que, bueno, la empresa te contrata en otro lado del mundo y te llevan, bueno, por lo general con tu familia, con un paquete en el cual te ponen la vida con una alfombra roja, te ayudan a hacer un montón de cosas, te tienen así como que protegido. Al final, hay muchos desafíos, muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Otro podcast hablaremos de esto, pero claro, estás en un círculo de confort donde sabes que vas a tener casa, que vas a tener comida, que vas a tener escuela para tus hijos. Y bueno, y eso da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Pero señores, cuando ya llevamos ciertos años o cuando este mundo está cambiando tanto que cada día es más difícil encontrar un trabajo de expatriado, ¿ok? Te vas dando cuenta que hay momentos, te van a ocurrir muchas cosas. Ok, ya te llegó la edad y ya te tienes que jubilar, como le está pasando a mucha gente en conocida ya, porque estamos ya en avanzada. En el caso de nosotros tenemos 21 años expatriados, ya estamos pensando, ¿de verdad queremos seguir en esto? ¿De verdad no queremos estabilidad? Y por eso también podríamos recomenzar. Hay gente que en el camino se ha separado, se ha divorciado y ha decidido, mira, ¿sabes qué? No queremos seguir juntos, yo me voy a mi casa, yo me voy a un lugar donde yo esté bien y cada quien sigue su vida. Otra cosa que puede pasar, también a veces los hijos se van a la universidad o existen problemas y bueno, y al final la gente se tiene que ir con los hijos a acompañarlo. También, sencillamente que perdiste el empleo. Niños lo que eran en estas situaciones y es muy común que haya ocurrido que hoy en día se pierde el empleo y resulta que, ay Dios mío, ya no tengo la papita pelada esa que me pagaba todos los meses las cuenticas, que me pagaba la casa, que me pagaba la comida. ¿Ahora qué? Es mi responsabilidad. Entonces, ahí viene ¿para dónde me voy? Especialmente los latinoamericanos, que está otro tema. ¿Para dónde me voy? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Dónde voy a vivir? ¿No? Y hoy yo les voy a dar ciertos consejos que he tomado yo en mi vida, la planificación que hemos hecho nosotros en nuestras finanzas, para nosotros calcular cuál es nuestro plan B, cómo es, qué necesitamos, qué no necesitamos, y tener carta abierta para que en algún momento que nos toque tomar esa decisión, la podamos hacer con sensatez, teniendo preparadas las cosas y no tener que salir corriendo a tomar decisiones apresuradas, que en muchos de los casos son emocionales y nos llevan a tomar decisiones no tan sensatas, ¿no? En cambio, si uno va planificando algo que de facto sabe que va a ocurrir, porque tarde o temprano tú no vas a estar expatriado 45 años, bueno, hay gente que lo está, pero no, tú no vas a estar expatriado toda la vida. En algún punto esto puede acabar. Entonces hay que empezarse a plantear la situación de que, ajá, ¿y si esto se acaba, qué? ¿Para dónde agarro? ¿Cuál va a ser mi vida? Y claro, en el caso de los venezolanos, por ejemplo, o lo que le digo a los latinos, volver a Venezuela, no quiero, ¿no? Los argentinos, muchos tampoco quieren volver. Varias nacionalidades, no queremos volver a nuestros países porque sabemos que no son las condiciones que queremos, nuestros niños van a universidad, queremos otras cosas. Entonces, hoy yo te voy a dar ciertos consejos de las cosas que hemos hecho nosotros como familia para poder estructurar ese plan B. Porque en base al plan B es que nosotros vamos a calcular nuestra vida financiera, nuestra libertad financiera. Ok, mi plan B no es los Emiratos Árabes. Yo estoy aquí, estamos viviendo ahorita aquí porque mi marido tiene un trabajo. Pero si en algún punto mi marido llegara a perder la fuente de ingresos, nosotros vamos a agarrar un avión y nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque la vida aquí es súper cara. Es súper cara y tampoco nos encanta tanto para nosotros quedarnos aquí el resto de nuestras vidas gastando nosotros ese dinero teniendo otras opciones. Si no tienes otras opciones, puede ser tu opción. Y esto no significa, yo les estoy dando los consejos de lo que hemos hecho nosotros. Ahora se los voy a decir. Cada quien tiene que buscar el estilo de vida que le guste. Hay gente que ama Dubái y se viene a vivir aquí por decisión, por temas de impuestos, porque le gusta el lifestyle, por cualquier cosa, y está muy bien. O porque tienen otras circunstancias en la vida, otras prioridades en la vida. Después que nosotros hemos estado 21 años dando vueltas, hay cosas que buscamos y hoy se las quería compartir a ustedes para que ustedes comiencen a tener ese plan B que les dé tranquilidad. Porque les digo yo que fue una de las peores decisiones financieras que tomamos nosotros y al final ha sido la mejor. Porque nosotros, yo en algún punto me fui a vivir a España, mi esposo sí tenía pasaporte español, yo no tenía pasaporte español, y tomamos la decisión de yo sacarme los documentos de España, y obviamente ya soy española, gracias a Dios ya tengo un pasaporte. Si pasa algo, nuestro plan B es España, específicamente en la Costa del Sol. Yadira, te van a llevar las hormigas porque me lo han dicho muchas personas, ¿por qué en la Costa del Sol? ¿Y por qué no vivir la vida que tú quieres y la vida que tú deseas? Yo tenía toda España de mapa para irme. ¿Y por qué decidí la Costa del Sol? Hay muchas cosas. Mi mapa de los sueños, la foto, el estilo de vida que me gusta. Y una de las principales, que a pesar de eso, lo voy a dar como consejo, yo no conocía a nadie. Cero contra por cero. No tenía amigos, no conocía a nadie. Y si hay algo bonito de la vida expatriada es que cada vez que vas a comenzar, comienzas de cero y con ánimo y con entusiasmo, y a mí me emocionan los comienzos. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a Marbella, que no conozco a nadie, que no sé nadie que vive allá, y me voy sola a echarle pichón. Obviamente, tenía la parte económica cubierta, cosa que es muy distinta en otras situaciones, pero bueno, sé que varios podrían hacerlo, porque la otra persona puede tener un trabajo para mantener, ¿ok? Entonces, ¿qué consejo les daría yo para buscar ese plan B, no? Y uno de los primeros consejos que les voy a dar, que fue el que tomamos nosotros, es que primero que legalmente puedas vivir. Obviamente no me gusta vivir en un lugar donde no puedas legalmente. ¿Y cómo se hace? Ay, ya dirá, yo no puedo vivir en España, o yo no puedo vivir en Europa, o yo no puedo. Señores, para eso hay abogados, en el cual tú dices, mira, y abogados europeos, y abogados en Estados Unidos, y abogados, dependiendo del país que usted se quiera ir, usted pone el abanico y dice, ok, de todos estos países, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el más difícil? ¿Cuál vemos probable? ¿Qué estilo de vida nos gusta? Hay gente que es gringa hasta la muerte y quiere el sueño americano hasta la muerte. Y hay gente que es europea que le gusta el estilo de vida europea, más simple, más con calidad de vida, más disfrutar del. Entonces, eso es una decisión muy importante que tienes que tomar. Obviamente la cantidad de dinero que necesitas para vivir en Europa es muy distinta a la de Estados Unidos, pero obviamente también los sueldos están acorde a todo eso. Entonces, primero, un lugar donde legalmente puedas vivir, entonces eso vas a un abogado, dependiendo del lugar que quieras vivir, qué opciones tengo, cómo lo hago, cuáles son mis maneras, cuáles son mis formas. Y ahí decidir a cuál te puedes ir, por ejemplo. Primer consejo. Segundo consejo, que uno que yo no tuve, sino conectar con personas antes en el lugar. Si tienes personas conocidas en el lugar, empezar a con cuál es el estilo de vida, cuánto se gasta, si tienen los hijos en el colegio, recomendaciones de colegio, cosa que yo me salté porque yo me sentía con la fuerza. En ese momento tenía mi inteligencia emocional a full potencial y dije, ¿sabes qué? Me voy a un lugar donde no conozca a nadie para triunfar. Y bueno, y gracias a Dios así ha sido. Para mí esa ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Y hay personas que me preguntan, Yadira, ¿pero cómo tomaste tú la decisión de venir para acá? Si nosotros la tomamos haciendo un análisis. Yo, bueno, la tomé de otra manera, porque cada uno tenemos nuestra manera de tomar sus decisiones, pero bueno, hasta ahora ha sido muy acertada. Otra cosa que les recomiendo, el clima, que vean qué clima les gusta. Yo, por ejemplo, mientras pueda evitar irme a un clima con mucho frío, no me voy a ir. Mi hermana vive en Canadá y me dice, ¿por qué no te vienes? Y yo, hermanita, te amo y te adoro, pero yo y el frío no pegamos. Y no me gusta el frío, pues mientras pueda evitar el frío, lo voy a evitar. Entonces, bueno, la Costa del Sol, en este caso la que yo escogí, tiene un microclima, no hace tanto frío. Pero bueno, cada quien va a escoger la que le vaya a gustar y en base a eso, pero mire el clima es muy importante. Porque hay personas que llegan, ay, me voy a vivir a este lugar porque es hermoso. Y Dios mío, el frío es insoportable. ¿Cómo voy a vivir aquí? No me gusta. O este calor es insoportable cuando la gente se viene a vivir aquí en los Emiratos y dice, yo aquí no me quedo por el calor. Tienes que buscar qué es lo que más te gusta. Entre frío y calor, yo prefiero calor. Pero eso es una decisión de cada uno. Entonces, mira el clima. Para mí es muy importante que el clima sea cool, que sea cálido. Otra cosa, gente simpática y abierta. Que reciban a los extranjeros bien. Yo estoy más acostumbrada a tener una vida cosmopolita, a llegar a un lugar que te hable en inglés, que te hable en portugués, que te hable en español, que te hable en cualquier cosa. O sea, pero mover, sabes, que llegas a un lugar, eso es lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, a mí me gustó mucho la Costa del Sol, en el caso de nosotros, para los expatriados. ¿Por qué? Porque tú llegas a un lugar, yo llegué el primer conserje donde yo vivía, él no hablaba español, hablaba solo inglés, y era un conserje que tenía 10 años siendo conserje en España, o sea, el que manejaba el edificio. Entonces, eso me pareció súper increíble, me encantó esa parte. Llegabas a las clases, miren, las clases son en inglés. Y yo, ¿pero qué es esto? Las clases de yoga, las clases, me encantó eso también. Entonces, súper cosmopolitan para los expatriados, me encantó. Welcome a los extranjeros, no es que... Sudaca, como pasa en otras regiones, inclusive de España, este extranjero que vino, que pasa en algunos países, inclusive de Latinoamérica. Entonces, esa parte me encanta de España. Entonces, bueno, la Costa del Sol, en el caso de Estados Unidos, busquen el lugar en Estados Unidos donde ustedes se sientan welcome, un lugar donde ustedes se sientan que los pueden recibir bien, porque es bien sentirse bien recibido, es lindo, es bonito. Y te facilita también muchísimo las cosas. En las personas que tenemos colegios o universidades, que tengan opciones de educación accesible. Hay muchas personas que, o sea, obviamente todavía estamos en edad escolar y estamos buscando lugares donde haya escuelas buenas que tengan la calidad que uno quiere para el estudio de sus hijos. Así que la educación es muy importante. En el caso de donde me fui, ¿no? Yo metí a mi hijo en una escuela muy buena que me encanta, y si vuelvo capaz lo meto en esa o en otra, porque hay varias opciones para tenerlo. Entonces hay muchas escuelas, muchas oportunidades, así que eso me gusta también mucho. Otra cosa, el idioma a mí no me parece tan importante, porque yo digo, al final uno lo aprende, pero bueno, en el caso de español, me gusta también hablar mi idioma, me parece súper cool que yo vaya a un lugar y me entiendan en mi idioma, porque eso le da tranquilidad. O sea, mi primer idioma es español, y es con lo que yo me siento más cómoda hablando, con lo que me siento más fluida, con lo que siento que puedo resolver la vida, así que el idioma español, estoy feliz de estar en España y escuchar español todo el tiempo, que es bonito, para mí me parece importante. Eso es otro consejo, que el idioma sea algo que te haga sentir cómoda. Otro consejo que les voy a dar. Hay personas que dicen, ¿tú eres de mar o de montaña? ¿Qué te gusta? A mí me gustan las dos cosas, sinceramente, pero me gusta mucho tener la opción de ver el mar. No soy de meterme, pero me gusta verlo. Por ende, no me importa que sea una playa espectacular, sino que yo tenga la opción de ir a pisar la tierra del mar y meter los pies. Por eso también me encantó esta zona, ¿no? Porque al final tenía mar y tenía montaña. Entonces, me gustó mucho esa opción. ¿Ok? Otro requisito que yo siempre decía que me gustaría, que me gusta, es que sea un lugar donde la gente vaya de vacaciones. ¿Por qué? Porque después de tantos años de expatriación, no les digo que los viajes no está bien, hemos viajado un montón, hemos conocido un montón de países, pero ahorita no son mi prioridad. A mí me gusta que si yo tengo vacaciones, yo diga, ¿sabes qué? Me puedo quedar aquí porque la voy a pasar rico igual, y me gusta que el lugar donde yo esté sea el lugar, inclusive, que la gente vaya de vacaciones y yo la vea, ¿no? Y eso me ha pasado también muchísimo en donde escogimos nosotros, porque evidentemente la gente va de vacaciones. Por ejemplo, la gente en Miami, que vive en Miami, va de vacaciones y ve a muchas personas. Me pasa a mí ahora mucho que mucha gente se va de vacaciones allá a Marbella, a la Costa del Sol, y veo muchísimas personas de mi vida, y es bonito pues reencontrarte con personas. De hecho, ya hemos hecho un grupete ahí de expatriados súper cool, que nos encontramos todos los veranos y bueno, la pasamos súper bien. Entonces, para mí es un requisito que sea un lugar donde la gente vaya de vacaciones, que sea cool, que sea así como que descanses sin tener que agarrar un avión. Que sea mi decisión si quiero agarrar un avión, porque lo quiero agarrar, pero no porque hay vacaciones, me tengo que ir porque esto es tan feo, como me ha pasado un montón de países, por eso lo digo, que tengo que salir de vacaciones porque quedarse aquí es un infierno. Entonces, no, eso no me gusta, por eso me gusta ahí. Cada quien escoja la zona que les gusta, ¿ok? Otro consejo, ¿en qué podemos ganar dinero? Obviamente tú me dices, ay, Adira, qué bello, qué hermoso, pero ¿en qué podemos ganar dinero? ¿En qué podemos invertir en dinero, no? Y eso también es un punto muy importante, pero yo soy de las que considero que en todas las partes algo se puede hacer. es imposible que me digan, no, es que en este lugar no se puede hacer nada. Y hoy en día con el mundo digital hay tantas opciones y hay tantas cosas, que eso es algo para mí muy importante, pero que a la vez, hoy en día yo estoy tratando de que casi todos los ingresos que tengo, casi todos los negocios que abro sean online. O sea, yo agarré mi computadora y me voy a donde me vaya y puedo seguir generando ingresos. Entonces, esa es una manera también muy práctica, muy, muy tranquila, muy buena de uno decir, ¿sabes qué? Yo puedo seguir generando ingresos estando donde esté. Pero, señores, eso no se logra de la noche a la mañana. Eso hay que construirlo. Eso hay que buscarlo. Eso es un proceso. Y hay que trabajar y hay que buscarlo. Okay. Obviamente, siempre va a haber personas, por ejemplo, que les gustan los negocios tradicionales, que es abrir un restaurante, abrir una panadería, abrir una zapatería, abrir, como me pasó a mí, que ya tuve una venta de ropa deportiva, que ya yo no quiero hacer más esas cosas, ¿me entiendes? Yo hoy en día me voy todo a lo digital, todo lo que yo pueda hacer, prendiendo una computadora, ahí me anoto. Ahora que me digan que tengo que estar de 8 a 6, nunca me ha gustado, no me gusta, y prefiero hacer otras cosas, y creo que la información es poder, señores, y el conocimiento nos ayuda a poder encontrar ingresos de distintas maneras. Hoy por internet se pueden ganar muchísimo dinero, pero tienes que aprender, y ojo, y tienes que invertir para poder lograrlo. De hecho, yo cuando estaba viviendo en Marbella, yo decía, ¿saben qué? Me voy a meter a trabajar en un restaurante y les voy a demostrar a la gente que uno puede entrar como mesonero, pero uno puede llegar a ser gerente o dueño del restaurante. Pero después dije, ¿saben qué? Yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Y segundo, que me da mucho fastidio tener que estar de 8 a 6 en un lugar para demostrar otras cosas o para demostrarme cosas a mí misma. O sea, al final reflexioné y dije, yo no tengo nada que demostrarle. Yo estoy segura que eso puede ocurrir. Yo estoy segura que lo puedo hacer. Y mejor demostrarlo en otras cosas, haciendo cosas que me construyan y que puedan seguir trabajando, a perder mi tiempo yendo a hacer cosas que después no me van a dejar nada. Me van a dejar, bueno, el aprendizaje y todo eso, pero yo estoy en hora de que quiero construir y seguir creciendo. Ese año que puedo, esos 2 años que le puedo dedicar a ese proyecto de hacer algo para demostrarle a los demás algo, prefiero demostrar en hacer cosas en mí misma, que yo pueda seguir creciendo mi negocio, haciendo cosas mayores que hagan exponencial a lo que voy a lograr. Y este año estoy segura de que va a ocurrir porque estoy invirtiendo en mi educación como ningún año. Y eso lo vemos en los resultados. Al final, los resultados son los que nos dicen que si lo estamos haciendo bien o mal. Entonces, señores, para concluir este tema, cada uno tiene que tomar su propia decisión. Cada uno tiene que tomar sus propias riendas. Pero lo que da esto paz, tranquilidad, ya dirá que, ¿por qué esto te da paz financiera? Porque nuestro plan de libertad financiera obviamente no está basado en los Emiratos. El otro día estaba con el club de inversión y me estaban diciendo algunos, ah, bueno, pero es que tú lo tienes que basar en tus gastos ahí. Le digo, no, porque yo aquí no me voy a quedar a vivir. Estoy viviendo aquí porque tengo un trabajo. Yo estoy pagando el doble de lo que yo pagaría en una casa en España. Yo estoy gastando en comida el doble de lo que yo me gastaría en comida en España. Entonces, no lo puedo comparar peras con peras. Nuestra libertad financiera no está basada en quedarnos en Dubái. Nuestra libertad financiera está basada en vivir en España. Y eso es una decisión personal. Y por eso les digo que sí hay que tener el plan B. Porque lo que les cuesta vivir en Abu Dhabi no es lo mismo que les va a costar vivir en España, ni es lo mismo que les va a costar vivir en Estados Unidos, y eso hay que tomarlo en cuenta para hacer nuestro plan de libertad financiera, nuestro plan de retiro o nuestro plan B por si algo ocurre. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros tenemos una vida en España, una doble vida, por decir, nosotros tenemos una casa y tal, pero que se paga con otros ingresos pasivos que hemos obtenido para poder tener esa tranquilidad. Y los hemos construido. Recuerden, como decía Robert Kiyosaki, los lujos, ellos tienen como un así como algo en pareja que dice, miren, ¿saben qué? Nosotros, nuestros lujos van a estar pagados con ingresos pasivos. Y eso es lo que ellos buscan. Ingresos pasivos que paguen los lujos. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Listo, ese lujo que tenemos porque queremos estabilidad, porque si algo pasa, agarramos nuestra maleta, especialmente después del COVID, que en el lugar donde vivíamos en ese momento, por ejemplo, en Omán, no vacunaban a los extranjeros, no había hospital para los extranjeros. Perfectamente algo de eso puede ocurrir, podemos agarrar nuestras maletas, irnos a nuestra casa donde sí nos van a vacunar, donde sí nos van a atender en un hospital y donde sí tenemos los servicios necesarios para obtener la salud, que es uno de los que es uno de los más importantes, si no decir el más importante, aunque yo quiero todo, salud, dinero, amor, cobres, éxito, felicidad, abundancia, familia, hijos, todo lo quiero y todo lo tengo, pero al final hay que pensar realísticamente en lo que queremos y hacer nuestro presupuesto de la libertad financiera basándonos en ese esquema. Yo, en mi caso, nosotros, nuestra familia lo hace basado en España. Tú, mi invitación de hoy, lo que quiero reflexionar con este podcast, ¿cuál es tu plan B? ¿Ya tienes un plan B? Si ya lo tienes, coméntame aquí abajo. Y si no lo tienes, dime en qué te puedo ayudar para ayudarte a construir ese plan B tan necesario para poder tener la paz financiera que quieres. Muchísimas gracias por haber estado hoy, muchísimas gracias por haberme escuchado. Me encantó este podcast, espero que ayude a muchísimas personas a esclarecer un poco lo que quieren y buscar más cada día. Así que tengan un feliz día y vamos, nos vemos la semana que viene.